Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Nuevo rumbo en Perú.
Pedro Castillo avanza en la conformación de su gabinete.
Crisis en Túnez.
El presidente se adjudicó más poderes y realizó cambios en el gobierno.
México elige.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama a votar en la consulta popular del 1 de agosto.
Proceso.
La justicia europea le quitó la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Embajador argentino en Bolivia.
Ariel Basteiro opinó del contrabando de municiones entre los gobiernos de Mauricio Macri y Jeanine Áñez.
Contra el COVID-19.
Estudios confirman la eficacia de la combinación de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Progreso en Perú.
El presidente Pedro Castillo avanzó en la conformación de su gabinete, aunque faltan definir ministros.
La elección de secretarios de Estado ha generado polémica, al punto que algunos nombres podrían no contar con el aval del Congreso de mayoría opositora.
Durante su asunción simbólica en Ayacucho, Castillo tomó juramento al presidente del Consejo de Ministros, el congresista Guido Bellido.
Esta elección disparó críticas desde la oposición por entender que el nuevo funcionario carece de experiencia.
Además, se lo acusa de apología al terrorismo por haber apoyado a exintegrantes del grupo Sendero Luminoso.
También suscitó críticas la designación como canciller de Héctor Béjar, exfundador de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, en 1962.
La ceremonia en Ayacucho tuvo casi 3 horas de retraso debido a las últimas negociaciones para conformar el gabinete.
El nuevo Consejo de Ministros tiene un marcado perfil de izquierda, es mayoritariamente masculino y cuenta con solo 2 mujeres.
En Órbita conversó con el analista peruano José Requena, para quien el gabinete es coherente con la retórica de ruptura de la campaña de Perú Libre.
Bellido no tiene experiencia en gestión pública relevante, más allá de un puesto menor en una oficina gubernamental en Cusco, y sobre todo por el perfil confrontador que había mostrado durante la campaña con comentarios muy radicales. En líneas generales creo que es un gabinete coherente con lo que ha sido la posición de Perú Libre, sobre todo en primera vuelta, que era una retórica de ruptura y de polarización, algo que por lo menos el electorado de Castillo en segunda vuelta pensó que había cambiado. No es lo que se debe con este primer nombramiento. Y vamos a ver efectivamente qué futuro le depara al gabinete en su alocución en el Congreso, que debería ser programada en los próximos 30 días.
Para Requena, la designación de Bellido como presidente del Consejo de Ministros fue una sorpresa y brindó un perfil del nuevo jerarca.
El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, es un ingeniero electrónico cusqueño, es congresista por primera vez por su región de origen, no se le conoce actividad pública relevante, ha tenido durante la campaña una retórica, radical, como lo que suele plantear Perú Libre. Perú Libre es un partido, para ubicarte, más con una afiliación que podría definirse en el espectro latinoamericano como castrista y en el espectro global como leninista. Bellido, entonces, calza con ese perfil de político. Su actividad se ha desarrollado en Chumbivil, que es una zona que forma parte del corredor minero del sur, que es una de las zonas de mayor actividad minera. Y durante la campaña planteó una nueva ley de minería, por ejemplo, diciendo que cosas como la consulta previa eran absolutamente insuficientes.
En la mañana de este viernes 30, la ausencia del nombramiento de un ministro de Economía hizo que cayeran los bonos peruanos en el exterior.
Para el analista se trató de una consecuencia esperable porque la cartera de Economía es siempre clave.
Hay en este gabinete, como bien dices, 2 puestos importantes que todavía se desconoce el nombre de quién los ocuparía. El más importante de ellos es sin duda el de Economía, donde había mucha intranquilidad y donde el economista Pedro Franque había desarrollado funciones como vocero económico en semanas recientes. Ese nombramiento no se dio y claramente esto tendrá un impacto en el comportamiento de la economía y de los mercados en las próximas horas.
Escuchábamos al analista peruano José Requena.
Semana caliente.
El presidente de Túnez, Kais Saied, realizó cambios en el gobierno e impulsa una cruzada anticorrupción.
El mandatario independiente nombró un nuevo ministro del Interior, Rida Karzalaoui, en la misma semana en la que destituyó al primer ministro.
Además, suspendió el parlamento por un mes y le quitó la inmunidad a todos los diputados, generando críticas del partido opositor islamista ENADA.
Dirigentes de esta fuerza acusaron a Saied de ejecutar un golpe de Estado.
El presidente afirmó que su propósito es enfrentar una crisis política de varios meses.
En tanto, la Fiscalía General anunció una investigación contra ENADA, su partido aliado CAP Townes, y la formación AICH Townsi.
El movimiento responde a la presunta financiación con dinero del extranjero para sus respectivas campañas electorales en 2019.
Durante esta semana, seguidores del presidente Saied y manifestantes opositores se enfrentaron en los alrededores del Parlamento.
El presidente llamó a generar un acuerdo entre el Estado y centenares de magnates sospechosos de evadir impuestos durante años.
La propuesta es que estas personas, para evitar la cárcel, financien hospitales, proyectos de construcción y escuelas públicas en regiones pobres.
Saied también anunció la formación de una célula de crisis para gestionar la pandemia de COVID-19 bajo supervisión militar.
El país africano enfrenta un colapso del sistema sanitario ante un nuevo pico de contagios.
Con 12 millones de habitantes, Túnez reportó más de 19.300 muertes por coronavirus, una de las peores tasas de mortalidad en el mundo.
Propuesta en México.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a participar de la consulta popular del domingo 1 de agosto, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para el EZLN y activistas de derechos humanos, esta es una oportunidad para pensar en las víctimas y en los casi 90.000 desaparecidos y miles de asesinados en el país.
Por ejemplo, a través de la creación de las comisiones de la verdad y exigiendo al gobierno que cumpla con la búsqueda, investigación y reparación.
Así lo destacó la activista en derechos humanos, Calicho Escofié, en un encuentro sobre el tema creado por la organización Justicia Transicional MX.
La pregunta es tan amplia que justamente uno de sus errores es que no genera controversia, no hay una oposición, no hay un no, una campaña por el no. Y eso me parece que si lo piensan puede ser una oportunidad. O sea, en este proceso no estamos, pareciera que hay un consenso muy fuerte por el qué es lo que se busca. Hay grandes diferencias sobre el cómo, sobre el proceso, sobre los puntos de cómo se ha llevado, cómo se ha implementado, qué ha hecho el INE, qué ha hecho la Suprema. Pero el qué, estamos de acuerdo al parecer. Entonces, ¿por qué no participar en eso? O sea, si me dijeras que es para votar algo que en sí, en esencia, el qué y la finalidad va en contra de tu postura ética, totalmente entendible. Pero yo nada más pondría esa reflexión. ¿Por qué no invertir la tortilla, por así decirlo, para que el peso esté en esa exigencia? Bueno, pues ya ganó el sí. ¿Qué vas a hacer? Porque estamos como sociedad civil, víctimas, pueblos indígenas, etcétera, pensando en esto.
Otra de las activistas participantes, Eliana García, ejemplificó cómo operan las redes criminales en la nación.
¿A qué nos enfrentamos? A redes macrocriminales que tienen pactos de impunidad profundos y que no solamente están en el tema específico de crímenes atroces como los que estamos comentando. Para mí Pemex es la prueba exacta de lo que es una red macrocriminal. Están desde los más altos funcionarios de Pemex todavía, toda la estructura y sociedad civil o sociedad, digamos, que se beneficia del huachicol y el crimen organizado, de manera particular el grupo de los Zetas que cambió ahí su rubro. Eso es a lo que nos estamos enfrentando cuando queremos hablar de verdad, justicia, reparación y no repetición, porque no solamente es el tema de crímenes atroces, sino también grandes actos de corrupción.
El domingo se instrumentará por primera vez a nivel federal una consulta popular centrada en un principio en la gestión de expresidentes.
La propuesta apuntaba a un posible enjuiciamiento a los exmandatarios desde 1988 hasta 2018 por presuntas acciones ilegales.
Ciudadanos recolectaron más de 2 millones de firmas, pero al no llegar a las mínimas necesarias, la convocatoria finalmente fue impulsada por el presidente.
La Corte modificó la pregunta, que ahora es más amplia. ¿Sí o no? a realizar acciones legales para un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas de actores políticos.
Y encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Alina Duarte, una de las organizadoras de la consulta, afirmó que las personas afectadas siempre fueron el eje motivador del reclamo.
Yo no sé de verdad cómo pueden caer, ¿no?, mucha gente en este discurso de que las víctimas no están en el centro, si son las víctimas las que están tomando las calles y las plazas públicas de este país. O sea, yo sé que en República de Twitter a veces no se visibiliza eso, sin embargo las víctimas hoy están impulsando esa campaña, hoy están avanzando un paso y lo que dicen es, más allá, ¿no?, de todos estos tecnicismos jurídicos, están dispuestos y dispuestos a caminar de la mano, y este claro que es un momento histórico.
Se consulta si estamos de acuerdo en apoyar a las víctimas que reclaman saber qué pasó, por qué y quién y demandan justicia, dice el comunicado de los zapatistas.
En proceso.
El Tribunal General de la Unión Europea le quitó la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Además, se la retiró a los líderes independentistas de su partido Juntos por Cataluña, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Se desestimaron las medidas cautelares solicitadas por los eurodiputados para mantener la inmunidad.
La justicia europea afirmó que estas personas no acreditaron con un grado de probabilidad suficiente ser objeto de una detención inminente.
Dicha inmunidad había sido restituida temporalmente el 2 de junio tras una apelación.
Pero ahora los legisladores vuelven a la situación jurídica en la que estaban, luego de que el Parlamento Europeo les retirara la inmunidad el 9 de marzo.
La Cámara realizó aquella acción a pedido del Tribunal Supremo de España.
El país europeo reclama la extradición de Puigdemont y de sus antiguos compañeros de gobierno para juzgarles por el referéndum separatista de 2017.
El expresidente catalán, entre 2016 y 2017, huyó a Bélgica a finales de este último año junto a varios miembros de su ejecutivo.
A la vista.
El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, dijo que su país trabaja en reparar el daño provocado a la nación del altiplano.
El diplomático descubrió la entrega de municiones por parte del gobierno de Mauricio Macri al gobierno de Jeanine Áñez a días del golpe de noviembre de 2019.
A partir de una nota de agradecimiento firmada por un militar golpista, se conoció el caso que involucra a ex autoridades y militares de uno y otro país.
Basteiro fue señalado por sectores de la oposición de Argentina que lo tildan de entrometerse en los asuntos internos de Bolivia.
Como respuesta, el representante argentino indicó que su deber como funcionario público es dar a conocer el rol de su gobierno luego del golpe de 2019.
Entrevistado por Sputnik, el embajador recordó cómo fue el episodio de revelación de la trama de envío de municiones desde su país a Bolivia.
Cuando aparece esa nota, en Argentina, seguridad, el Ministerio de Seguridad va a chequear qué pasó en el envío de los gendarmes, toda vez que la nota era la fecha del día que habían llegado los gendarmes. Entonces hace todo el seguimiento del envío de armamentos que habían llegado de manera regular, normal, con todos los trámites en orden, el armamento que traían los gendarmes para hacer la función de seguridad dentro de la embajada. Y ahí descubren que, aparte, había el mismo día de la salida al vuelo, hay un pedido extra de gendarmería solicitando 70.000 cartuchos más 600 gases, y eso empezó a permitir ver qué significaba el porqué de esos cartuchos.
Basteiro respondió al gobernador macrista de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, quien lo acusó de entrometerse en asuntos internos.
Sostuvo que se trata de un intento por matar al mensajero y señalamientos así le resultan graciosos, en tanto las pruebas son cada vez más contundentes.
Me causa gracia eso, me causa gracia lo dicho de Morales, lo dicho de Normando Álvarez García, Morales que me hace responsable a mí, que fue un invento mío. Mirá qué invento, que aparecieron armas, apareció todo. Recién expliqué toda la información que está sobre la mesa, es muy contundente, o sea que nunca pudo haber sido a través de una operación política cuando está involucrado dos estados, varios ministerios de ambos estados, donde hay documentación de todo tipo. Es no querer hacerse cargo de los errores y del gobierno que él formó parte, es querer matar al mensajero, es agarrársela con el que dio a conocer la noticia y no con los que cometieron el delito. Esa es una actitud muy clara de Morales, que demuestra también cuáles son sus condiciones éticas y sus condiciones como gobernante, ¿no?
De acuerdo con el diplomático, los hechos están demostrando que detrás del derrocamiento de Evo Morales hubo un plan internacional.
Yo creo que sí, yo creo que es muy claro. El Grupo Lima, particularmente, habrá pensado y establecido la necesidad de terminar con el último gobierno que no era, o el último país que no había sido atacado, ya sea a través de lawfare, a través de golpes parlamentarios, a través de meter un topo en la lista presidencial, en el caso de Lenín Moreno. En Bolivia no habían podido avanzar con el golpe parlamentario porque la mayoría del parlamento respondía a MAS y a Evo Morales. No pudieron, a través del lawfare, que se le hicieron a Evo desde crearle un hijo, inventarle un hijo, hasta una serie de denuncias nunca pudieron ser demostradas, hasta hubo hechos curiosos como el incendio de la Chiquitanía dos meses antes del golpe.
Escuchábamos al embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro.
Avance.
Estudios confirman la eficacia de la combinación de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca.
El Fondo de Inversión Directa ruso informó que en agosto se publicarán los primeros datos sobre inmunogenicidad del uso combinado de los fármacos anti-COVID.
Estos resultados surgen de un estudio clínico realizado en el marco de un programa global que en una primera etapa abarcó a 50 voluntarios en Azerbaiyán.
En esta semana se llevan a cabo otros ensayos en Emiratos Árabes Unidos y en Argentina.
En Rusia y Bielorrusia las pruebas no comenzaron de momento, pero fueron autorizadas por los reguladores.
El pasado diciembre el Fondo Inversor y el Instituto Gamaleya firmaron con AstraZeneca un acuerdo de cooperación para desarrollar vacunas.
La directora general de la farmacéutica británica en Rusia y Eurasia afirmó que este cóctel de vacunas es uno de los esquemas de inmunización más alentadores.
Y resaltó que el avance cobra mayor importancia para prevenir la propagación de las nuevas variantes del coronavirus.
La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Instituto Gamaleya y en agosto de 2020 se convirtió en la primera autorizada en el mundo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.